Bueno, decíamos hace un ratito nomás que terminaba la misa y venía para compartir con nosotros un ratito el padre, licenciado en Teología Dogmática, el padre Gervasio Silva, quien es actualmente, o va a ser, ya asumió, digamos, ¿no?, el rector del Seminario Santo Cura de Ars, y que estaba mirando recién, ¿no es cierto?, fue uno de los primeros sacerdotes ordenados en el 2010, junto a, ¿cómo es?, a Julio Centurión, al padre Luis Alonso y Gervasio José Silva, que es de Apóstoles, y que hoy retoma con la formación, digamos, del seminario. Padre, buen día.
Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Una breve introducción.
Bien, muy bien, completa.
Completa, ¿no? Me emocionaste los deberes.
¿Cómo estás? Estuviste estudiando.
Estuve.
Muy bien, muy bien, muy contentos, muy, muy contentos. Mañana tenemos nuestra misa de inicio del año 2026, si bien ya habíamos empezado desde el 2 de febrero, que estamos con actividades en el seminario. Primero con el Encuentro Nacional de Formadores, que fue una experiencia muy, muy bonita, donde nos juntamos más de 60 curas de todo el país, de seminarios de todo el país, en Paraná, Entre Ríos, en lo que era antes la Mariápolis, una casa de retiro donde vivían miembros del movimiento de los Focolares, y que ahora pasó a la diócesis de Paraná, ese lugar. Y estuvimos ahí reflexionando una semana. Muy lindo, un encuentro hermoso. Bajo el lema era formar las dos civilitas, o sea, la civilidad para la formación en tiempos de incertidumbre. Uh-huh. Es cierto, viste que hay mucha incertidumbre hoy en día respecto a un montón de cosas. Y en donde hay un montón de cosas que, bueno, decir, che, ¿cómo enfrento esto ante estas tecnologías nuevas que surgen, estos nuevos modos de ver, de vivir la vida? ¿Cómo, qué decisiones tomar y todo eso? Y reflexionar en torno a eso, la educación en torno a eso, fue algo muy, muy lindo para mí, que me siento un gran ignorante en un montón de todas estas cosas, ¿no? Entonces, poder estar en un encuentro así me hizo mucho bien. Compartimos muchas cosas, conocimos muchos curas. Y ni bien vinimos, nos fuimos un domingo, volvimos un viernes. El domingo siguiente, el domingo 8, ya estábamos saliendo para Apóstoles. Nos fuimos a misionar con todo el seminario. También una experiencia muy linda ahí en la parroquia San Pedro y San Pablo, donde los chicos se dividieron en grupos así de 5, 4, 5, y se iban a distintas comunidades. Ahí se quedaron ahí la semana toda, con la gente que los recibió, las comunidades, los atendían, los guiaban, y fueron a visitar a las distintas familias. Fue también una experiencia linda. Terminado eso, tuvimos nuestra convivencia y ahora estamos hace una semana en el seminario preparando todo para mañana.
Totalmente, ¿no? Imaginaba, ¿no?, y lo de la formación y certidumbre, ¿no?, acompañar justamente en el discernimiento de jóvenes que ingresan este año para su camino vocacional, su discernimiento vocacional, ¿no?
Dios sigue llamando siempre, siempre. Y llama a un montón, pero dentro de ese montón que llaman, son muchos los llamados, hay algunos de esos que escuchan y responden. Uh-huh. Y responden con un sí. Y este año tenemos 5 jóvenes que están ingresando al seminario para iniciar su formación sacerdotal. Y los vamos a recibir mañana. Ellos estuvieron en la misión y en la convivencia. Pero ahora se fueron a sus casas unos días a terminar de despedirse de su familia. Y los vamos a estar recibiendo mañana en la misa de las 20 horas, que va a presidir nuestro obispo Juan.
Uh-huh. Se suman ya un equipo de formadores que vienen, en los cuales también se suma el padre Leandro este año, ¿no?
Sí, bueno, se renovó un poquito el equipo de formadores. Hasta agosto del año pasado el equipo de formadores estaba integrado por el padre Domingo, el padre Sebastián, el padre Esteban Vera y el padre Bruno Arce. Y en agosto el padre Sebastián asumió nuevas tareas y yo asumí el rol que él estaba cumpliendo en el seminario como rector. Y quedamos con él, entonces con el padre Esteban, Bruno y Domingo. Y ahora en diciembre, en enero se produjo un cambio nuevamente, en donde el padre Esteban se fue de vicario a la parroquia Jesús Misericordioso. Y vino de allí, de la parroquia Jesús Misericordioso, el padre Leandro Cuchac, que ya tiene experiencia también como formador, porque ha estado en otros momentos, también un par de años, ejerciendo este rol tan importante, ¿no?
Claro.
Y bueno, hoy vamos aprendiendo, trabajando juntos, y la verdad que con muchas ganas, muy contentos.
Totalmente, ¿no? Hacía referencia a esto, ¿no? De una comunidad parroquial a pasar a una casa de formación, ¿no es cierto? Como objetivos y tareas distintas.
Sí, es una tarea totalmente distinta, pero muy linda y gratificante. Ahí charlando un día con alguien, escuché la frase, bueno, mirá, a vos, antes te tocaba cuidar el campo, ahora te toca cuidar el jardín. En el campo lo haces algo mucho más macro, ahora tenés que ocuparte de cada plantita así personalizadamente. Y me pareció muy interesante, ¿no? Lo asumimos con alegría, consciente de nuestros límites, por supuesto, pero sabemos que el principal formador es siempre el espíritu, ¿no? Que nos va moldeando a su modo, así que confiados en eso.
Sobre todo porque es el espacio donde la diócesis se va nutriendo de los pastores que necesita justamente para una demanda social de una ciudad que va creciendo cada vez más.
Totalmente, ¿no? La demanda siempre nos supera. Y en esa experiencia de la fragilidad, del límite, de no llegar con todo con lo que es necesario, nos hace bien también a nosotros reconocernos, ¿no? Porque el Salvador es Jesús y el cura es un facilitador, un puente entre Dios y los hombres. Entonces está bueno que el cura no pueda hacer todo lo que la gente pide. Es cierto, no deja de ser una carencia, pero nos ubica en el lugar donde tenemos que estar, ¿no? De servidores que estamos ahí para tratar de dar una mano en la medida de lo posible, pero sabiendo que el que hace la obra, que el alfarero, es otro.
Me imagino que fue también parte de esa conversación en el encuentro en Paraná, ¿no es cierto?, con los demás formadores, cuál es la radiografía, la fotografía que hay en cuanto a este desafío de encaminar en la vocación.
Sí, hablamos de un montón de cosas, sobre todo enfocado a las cuestiones de las nuevas tecnologías, de el diálogo formativo, desde qué hacer y qué no hacer en una entrevista formativa, ¿no? Me siento a charlar con vos y te tengo que escuchar, por supuesto, ¿viste? Y bueno, qué actitudes tomar ante lo que me vas contando, cómo llevarlo, ¿no? Porque podemos cometer errores, ¿viste? Si vos me venís, te está abriendo tu corazón, me está empezando a contar las cosas y yo ya te estoy criticando de entrada, lo más probable es que te cierres, ¿viste? Y ya después no le cuento nada. Entonces, sobre todo, aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar y acompañar al otro, ¿no? Acompañarlo al otro que es un hermano que se está formando para el mismo ministerio que para el cual me formaron a mí. Entonces es una tarea desafiante que sin duda nos desborda, pero hermosa, y bueno, que la asumimos con alegría.
Y aparte tratan también una herramienta actual que es la digital, ¿no es cierto? Cómo también evangelizar en estos tiempos en los cuales desde las encíclicas y los papas que también hablan, ¿no es cierto?, de esta incursión que también tiene que tener la iglesia para evangelizar.
Totalmente, siempre sin perder la humanidad, ¿no? El Papa León hace poco tuvo una frase muy, muy, muy linda, ¿no? En donde te ubica, en donde tenés que estar, porque bueno, todo bien, podés hablar con la inteligencia artificial, podés pedirle que te cuente un chiste, que te dé consejo, pero no te mira a los ojos, no te sonríe, no es algo humano. Y eso, lo que tenemos la experiencia de tener con quien hablar, gracias a Dios, lamentablemente hay gente que no tiene con quien hablar y no le queda otro más que hablar con una computadora. Pero es algo tremendamente carente, inhumano. ¿No? Y lo que tenemos la experiencia de tener alguien que con quien hablar, mirar los ojos y decir, che, mirá, me está pasando esto, o contarle una felicidad, ¿no? A un hermano sacerdote, a un amigo, decirle, che, mirá, a un familiar, ¿viste? Sabemos que obviamente no es lo mismo. Y es el riesgo muchas veces de suplantar a las personas por la IA Y bueno, pero terminamos inhumanos.
Totalmente, ¿no? Y bueno, esa interacción social que se va dando, ¿no es cierto? Porque no se está ajeno a la tecnología, pero también esto que vos decís, ¿no? A veces se critica que en la familia no se dialoga, que a veces hay reuniones familiares en las cuales todo el mundo está con su celular. Y esto es una cuestión también que hoy se va reaprendiendo.
Totalmente. Y tenemos que formarnos para poder acompañar esas situaciones. Mm. Y también educarnos, empezar por vivirlas nosotros, ¿no?
Claro.
Aprender a manejar este nuevo vicio del celular, que es un vicio, pero que después uno, cuando en la vida real pasan cosas como, por ejemplo, perder a un ser querido, te das cuenta que poco tiempo que lo valoraste, que poco tiempo que compartiste con esa persona, y te lleva a replantearte un montón de cosas. Vale la pena perder un montón de charlas, momentos lindo, escuchar la voz del otro, escuchar su consejo, escuchar su historia, perderse todo eso por estar mirando TikTok, y no, sin duda que no. Entonces está bueno que todas esas preguntas nos hagamos y que nos replanteemos un par de cosas para fortalecer lo que realmente importa, ¿no? La familia, los afectos, el amor.
¿Cómo es hablar de Dios en estos tiempos? Tenés una formación en teología dogmática y también tuviste una publicación reciente, ¿no? Tratando siempre de bajar, digamos, en cuestiones muy prácticas, ¿no?
Sí, bien, me pasa mucho y me sorprende gratamente en el diálogo, sobre todo con mis alumnos, ¿no? La apertura y el corazón que tienen de fe, ¿no? Lleno de fe. El ser humano es un ser religioso de por sí, ¿no? Es parte de lo que somos, de buscar la trascendencia, y eso nos transforma en seres abiertos a la posibilidad de un diálogo con Dios, y eso me llama mucho la atención. A veces uno piensa, por un cierto prejuicio que podamos llegar a tener, de que también un poco influenciado por algunos medios que tratan de vender la idea de que la gente no cree. O que la gente, que es como una pavada estar perdiendo tiempo hablando de Dios y nada que ver. Hay muchas personas que experimentan grandes vacíos por no saber de qué se trata eso, y cuando empiezan a conocerlo a Dios, uno le empieza a hablar, se sienten bien, responden. A mí personalmente me llama mucho la atención. Yo ofrezco algún cursito, una charla de teología por internet para tratar temas relacionados con la religión, y se suman un montón de gente que ni conozco y de otros lados, ¿viste? Y voy a decir, bueno, che, qué sed que hay de todo eso, ¿no? Y qué bueno también poder dar una mano por ese lado.
Me imagino que todo va a ser parte de estos objetivos, ¿no es cierto?, de encaminar también tu formación, ¿no es cierto? Tuviste la oportunidad también de estar en Roma, ¿no es cierto?, de transmitir también esa cercanía en ese lugar que tenemos en el seminario.
Sí, yo la verdad que siempre pienso que tuve mucha suerte en algunas cosas. Yo no quería ir a estudiar a Roma. Yo decía, ¿para qué ir a estudiar a Roma si puedo estudiar en Buenos Aires exactamente lo mismo? Y fue una intuición muy linda del obispo Juan Martínez, que me dice, no, a Roma, porque la experiencia de Roma te va a abrir la mente, te va a abrir la cabeza, y tiene muchísima razón, ¿no? Compartir un aula de 50 alumnos donde somos de 30 nacionalidades distintas, escuchando 30 opiniones sobre lo mismo, distintas y todas válidas, te hace dar cuenta de que estos días estaba escuchando una conferencia y alguien decía por ahí que la verdad no tiene un único lugar de residencia, ¿no? No es que el modo de entender la fe verdadera está solamente en Europa y todo el mundo tenemos que vivir la fe como se vive en Europa, en Roma. No. En cada lugar el verbo de Dios se encarna de una forma, de la misma forma, pero con expresiones distintas. Y se expresa con una cultura concreta que asume el mensaje del Evangelio y se vive de una forma a veces muy distinta que en otra y también válida. Y aprender a respetar eso, reconocer las culturas, la validez de todas las culturas, es muy, muy, muy bueno para nosotros, ¿no? Porque después, en el ejercicio pastoral, yo no voy a estar pretendiendo que todo el mundo rece y piense como pienso yo, que soy el párroco o el rector en el seminario. Y voy a aprender a escuchar la opinión del otro y a respetarla y a valorarla como se merece, tan válida como la mía.
Estuviste en Europa, pero nos dejaste llevar nuestra esencia cultural, ¿no? El mate, la guitarra.
Totalmente, sí. Sí, bueno, eso es como la canción de Ramón Ayala, ¿no? A todas partes te llevo,
sí,
¿no?
Tal cual. Bueno, de hecho hiciste una canción de Loreto que cada tanto, cuando viene la fiesta central de Loreto, se escucha.
Sí, la tengo que registrar.
Che. ¿Ah, sí?
Sí, estoy perdiendo plata ahí. Capaz que Julio pasa planilla, ¿viste? Ahí sí, con sí, el nombre sí, de la canción y no me están pagando
no
por eso.
No, te está llegando ahí. Queda para la chica nomás acá. Bueno, qué linda esa parte tuya, ¿no? De lo regional, lo folclórico, que también te conecta con otro aspecto de nuestra comunidad, que es la música, el baile.
Bueno, eso es algo que yo aprendí en Roma, por ejemplo.
Ah, mira.
Hay una iglesia muy famosa que le dicen la iglesia de los artistas. Porque todos los artistas van ahí a casarse, llevan para que sus hijos tomen la comunión y todo eso. Adoptaron esa iglesia los artistas. Y dije, en Posadas no tenemos una pastoral de la cultura. Y sí curas que acompañan a algunos artistas, como por ejemplo el caso del padre Ángel Rojas, que siempre se contactó con, tuvo un contacto con algunos músicos y todo eso. Entonces yo cuando vine, empecé a hacer contacto y me hice amigos, tengo muchos amigos músicos, ¿no? Y también fui acompañando, los casé a algunos, los acompaño espiritualmente a otros, le bendigo las casas, estoy ahí disponible para charlar, guitarreamos también. Fue algo muy hermoso, hace poquito, en febrero, fue el cumpleaños de uno de ellos, de Ezequiel Garrido, que es un músico popular, ¿no? Y de repente estábamos con algunos músicos ahí, con con Mario Pereira, estaba Maca Sequeira, y otros empezamos a cantar Oración del Remanso. Cuando me di cuenta, había 20, 25 músicos cantando todos la misma canción alrededor, se juntaron ahí en la parte donde nosotros estábamos, y era algo, una experiencia hermosísima, ¿eh? Estaban las chicas de Lira Verá, Urcumanta, Vanessa Avellaneda, bueno, Ezequiel, un montón de otros músicos que son músicos populares que de acá de nuestra claro, zona. Claro. Y es una experiencia muy, muy, muy linda eso de poder acompañar, estar ahí, ese ámbito de la cultura. A mí me gusta siempre decirle que trabajamos en lo mismo. Solo que, porque trabajamos con el alma el músico, el que hace arte, trabaja con él. Con el alma de las personas, ¿no? Toca el alma.
¿Se viene alguna producción nueva?
Mirá, estamos con un proyecto ahí hace rato y que dijimos este año queremos ponerlo, capitalizarlo con Julián Teixeira y con Andrés González. Tengo una canción que yo escribí, una canción religiosa, y que bueno, la estamos trabajando para ver si sale.
Qué lindo,
sí. Siempre nos acompaña un poco en la grabación Marce Crioca,
claro,
que es un gran productor.
Totalmente.
De acá de Posadas, así que.
Totalmente. Dos elementos muy, muy particulares tuyos, ¿no? El uso de la tecnología, lo cultural y también los medios de comunicación, ¿no? Eso también, seguía haciendo programa, ¿no?
A mí me agrada, tuve que dejar el programa, tenía el programa Chavapecero ahí todos los jueves. Y no me daban los tiempos.
Me imagino.
Sí, no me dan los tiempos. Llega un momento que voy a decir, bueno, acá tengo que ir optando. Sí. Y lamenté mucho porque me divertía qué un montonazo lindo, en ese programa. Y igual lo sigo mirando, ayer se dio. Así que bueno, muy, muy lindo.
Qué lindo.
Quiero mandar un saludo, si se puede.
Vale.
Hoy están de cumpleaños dos seminaristas.
Ajá.
Matías Mariano.
Ah, Matías.
Y Guillermo Oviedo.
Gran cantante.
Sí, sí, sí. Están cumpliendo años, así que vamos a ver si festejamos.
Totalmente, sí. ¿No? Gervasio, la verdad es que es un gusto tenerte por acá. Pensaba, son ya 16 años de cura, ¿no?
Sí, este año
ahora,
16.
Ahora en febrero, ¿no?
16,
¿cierto?
Cumplimos, sí.
¿Hay un audio? Me dicen ahí. A ver, me dice Julio, hay un audio. Vamos a escuchar. A ver.
Hola, buen día, Radio Tupambaé, ¿cómo están? Quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo el padre Gerba. Lo estoy viendo acá por Instagram en directo, así que le mando un abrazo grande al padre Gerba y aguante River.
Chechi.
Chechi.
Sí, sí. Chechi tiene el programa acá.
Sí, sí, sí. No sé si ya empezó ahora. El próximo domingo empieza el 8. Sí.
Mira vos.
Sí que somos tres, ¿eh? ¿Cuatro?
Sí, sí.
¿Acá? No sé. No, arriba.
Ah, mira, bueno, estamos todas las gallinas hoy.
Todas las gallinas, ¿viste?
Estamos triste,
todos moco tendido, ¿no es cierto?
Y felices, sí. Sí, estamos con ganas de que. Para reemplazarlo a Gallardo, que le contraten a Gallardo, ¿viste?
Al final, ayer Chacho era. No pasó nada con Chacho. Bueno, Gerba, la verdad que te decía que es un gusto tenerte acá, 16 años de sacerdote y volver justamente a un lugar que fuiste uno de los primeros sacerdotes que se ordenó, ¿no es cierto? La verdad que es un gusto tenerte acá y te auguramos éxito. Y bueno, el medio de comunicación, ya sabes, está siempre abierto para todo lo que implica la actividad del seminario.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, encomiendo las oraciones. También nosotros en el seminario todos los días rezamos por toda la diócesis. Así que estamos en contacto también por la oración. Y los esperamos mañana.
Claro,
sábado,
mañana la misa.
28 a las 20 horas. Misa de inicio en el Seminario Diocesano Santo Cura de Ars, Alem, casi Santa Catalina.
El padre Gervasio Silva, el rector del Seminario Santo Cura de Ars, aquí en nuestras mañanas, en Radio Tupamba.